En la Escuela Bíblica estamos de fiesta por el nombramiento de nuestro director general, Monseñor José Manuel Garza Madero, como obispo para la Arquidiócesis de Monterrey. Felicidades, Padre, y que Dios bendiga abundantemente su ministerio.
Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Los saluda su servidora Laura Mendoza. Sean bienvenidos a una nueva emisión de En Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey que transmitimos al aire por Radio Fórmula 1230 AM y por Internet a través de Red Católica en Monterrey, en el enlace evam.org/radio. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de la empresa Sigma Alimentos, a quien agradecemos su apoyo durante muchos años a nuestra labor de evangelización. Los invitamos a visitar nuestra página institucional en Internet, que es evam.org. En evam.org es posible escuchar las grabaciones de programas anteriores, conocer nuestra escuela bíblica y los cursos que impartimos, así como encontrar información filtrada y depurada exclusivamente acorde con la doctrina de nuestra Iglesia, a través del buscador Google Católico. Hoy es 12 de octubre y les informamos que este programa ha sido previamente grabado debido a la situación actual de la pandemia. Por esta razón no podremos recibir llamadas, pero los invitamos a dejarnos sus amables comentarios y saludos a Radio Evam en Facebook. El día de hoy tenemos el tema La imagen de Dios, que será expuesto por sus servidores Jesús Cañamar y Laura Mendoza de la parroquia San Jerónimo. Bienvenido, Jesús.
Muy buenas tardes, hermanos, y estaremos aquí para desarrollar tan hermoso tema.
Pues bien, como íbamos diciendo, o como lo dice el tema, la imagen de Dios es un tema muy interesante, porque a través de nuestras diversas etapas de la vida, digámoslo así, o desde niños, hemos tenido ciertas ideas o condiciones sobre Dios, o sea, qué es lo que vamos escuchando, qué es lo que nos van diciendo, y cómo esta idea de Dios, cómo este concepto que tenemos de Dios, pues va marcando nuestra vida, va marcando nuestra forma de ver el mundo, va marcando nuestra forma de actuar, de proceder, de vivir.
Es correcto, es como vamos creando la imagen de Dios en nuestra vida. Desde pequeños todos sabemos, la gran mayoría de nosotros como mexicanos, hemos recibido la fe de nuestras familias. Sin embargo, estamos conscientes que hoy en día hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad de recibir la fe dentro de una familia. Que está todavía más alejada o tiene no una imagen clara de lo que es Dios en su vida. Y por eso la importancia del día de hoy, donde vamos a compartir con ustedes lo que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ¿sí?, nos manifiesta, nos comunica y nos comparte la imagen del Dios misericordioso, de la imagen de Dios Padre.
Y muchas veces platicando con gente todavía sale esta imagen de es que Dios te va a castigar, es que pórtate bien porque Dios está tomando en cuenta todos tus pecados, tengo que rezar cierta novena para que Dios me cumpla, como si fuera un comerciante, un trueque, ¿verdad? Que yo necesito hacer algo para que Dios me ame. Entonces, pues vamos a ir platicando sobre estas imágenes, ¿verdad? Estas imágenes que hemos tenido de Dios y que, como les compartíamos en un principio, pues afectan nuestra vida, afectan nuestra forma de proceder, nuestra forma de vivir, porque pues ya tenemos 2000 años que vino Jesucristo y que nos viene a dar una renovada imagen del Padre y aún seguimos pues como que aferrándonos a la antigua, ¿no?
Así es, y básicamente tenemos esa imagen de pequeños que te decían, pórtate bien, si no Dios te va a castigar.
Es correcto. Pues bueno, quédense con nosotros, regresamos después de este pequeño corte comercial. Están escuchando En Contacto con la Sagrada Escritura. Estamos de regreso en contacto con la Sagrada Escritura con el tema La imagen de Dios. Y antes del corte hablábamos precisamente de estas imágenes erróneas que podemos tener sobre Dios. Estas imágenes que nos hemos hecho desde niños, quizás por influencia de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros familiares, de lo que nos han dicho, ¿verdad? Y aquí la pregunta importante
es, ¿cuál es la imagen de Dios en tu vida al día de hoy? Y queremos, hermanos, que podamos reflexionar todos en esta imagen de Dios en tu vida, porque es la que te va a hacer que te muevas confiado, amado, seguro, o con miedo, con angustia, y sobre todo pensando que hay un Dios castigador. Durante estos minutos que compartiremos contigo, ¿sí?, reflexionaremos precisamente de esta imagen que tenemos de Dios, la que está en la Sagrada Escritura, y a través de algunas experiencias en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que tuvieron contacto, ¿sí?, algunos personajes que tuvieron contacto con Jesús, y cuál fue esa experiencia después de que ellos han sido tocados por el Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
Así es, y es que todas estas imágenes que nos hemos hecho de Dios son imperfectas, son deficientes, y la verdad es una tarea de toda la vida, es una tarea que debemos de ir purificando pues una y otra vez esta imagen a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ya el evangelista San Juan nos recuerda que de una manera rotunda, pues una convicción que atraviesa durante toda esta tradición bíblica, ¿verdad? Y es que a Dios nadie lo ha visto jamás, solo Jesús, su Hijo único, es quien nos lo ha dado a conocer, ¿no? En Jesús a través de su vida, pues nos muestra realmente el rostro del Padre, ¿no? A través de su comportamiento, de su mensaje, pues hasta su muerte por amor a cada uno de nosotros y su resurrección, ¿verdad? Es esta imagen y es algo muy importante. Dios nadie lo ha visto jamás, solamente Dios, Jesús, ¿no? Y de hecho recordamos una cita en el Evangelio de San Juan, donde precisamente Felipe le hace esa petición a Jesús, ¿verdad, Chuy?
Es correcto. Vamos a leer este pasaje de Juan, capítulo 14, ¿sí? Por ahí del versículo 8, insisto, capítulo 14, versículo 8, donde dice Felipe le replicó, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Fíjense la pregunta que lanza Felipe. Pero me voy al versículo 10 del mismo capítulo 14 de San Juan, donde Jesús le contesta, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y Él está en mí? Las palabras que les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. Palabra de Dios.
Te la amo, Señor.
Créanlo por las obras. Aquí, esto es hermosísimo, este pasaje, hermanos, porque Jesús está ahí trabajando ahí con sus discípulos. Imagínense a Jesús en el día a día y donde el mismo discípulo, ya Felipe le dice, basta con que me muestres al Padre, Maestro. Y como diciendo Jesús, a ver, ¿no has sido capaz de verlo? ¿Sí? Los ciegos ven, los cojos andan, o sea, los enfermos sanan. Esos son los signos. Y por eso Jesús le dice, si no crees por lo que estoy diciendo, créelo por las obras. Le está diciendo a los discípulos, ¿qué están viendo? Están viendo la acción de un Padre misericordioso que está actuando en los más débiles, que está actuando en los enfermos, que está actuando en los pobres de corazón. Ese es el Padre de misericordia que está actuando. Y Jesús lo dice, si no creen por las palabras, créanlo por las obras.
Así es. Y lo importante de, volvemos a recalcar, de esta imagen que tenemos de Dios. ¿Por qué? Porque nos sigue recriminando el pasado, nos seguimos angustiando por el futuro, y ya desde el Antiguo Testamento ya nos mostraba esos, los profetas, este rostro amoroso de Jesús, de Dios, perdón, de Dios Padre, ¿no? Y tenemos unas citas hermosas que quisiera decir ahorita, que sería Isaías, en Isaías el capítulo 49, si me haces favor, Chuy.
Sí, en el versículo 15, y donde dice la palabra: ¿acaso una madre puede olvidar al niño que está amamantando, o no tener compasión del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios.
Te alabamos. ¿No? Y bueno, ya desde entonces nos decía, y sin embargo vivimos como si creyéramos que Dios se olvida de nosotros, como creyendo que es indiferente ante nosotros. Vivimos angustiados. Entonces, hoy la invitación es a cuestionarnos cuál es la imagen que tenemos de Dios. Realmente ponernos a pensar, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy realmente mortificado? ¿Estoy realmente viviendo en plenitud, siendo alegre porque tengo un padre? Y bueno, quisiéramos recordar y leer otra lectura del Antiguo Testamento, que es el profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5.
Que nos dice: antes de que yo te moldeara en el vientre materno, ya te conocía.
Así es, desde antes de estar en este mundo, Dios ya está al pendiente nuestro, ya nos conoce. Y también en Jeremías 31:3
dice: te he amado con amor eterno. En esta parte, hermanos, lo que reflexionamos, y haciendo también un regreso a la lectura donde Jesús nos decía que el Padre vive en Él, ese es el camino que nos muestra el Señor. Encontrar al Padre en ti, encontrar al Padre en tu corazón. Por eso estas palabras que menciona el profeta Jeremías en el versículo 5, que dice: antes de que yo te moldeara en el vientre materno, ya te conocía. Y en el versículo del 3 del capítulo 31 del mismo libro de Jeremías, dice: te he amado con amor eterno. Es entender que nosotros somos hechos del amor. Es entender que el Dios que nos ha creado habita en nosotros, y que nosotros, en el caminar de nuestra vida, de nuestra existencia, hermano, tú has ido recibiendo información, educación en tu casa, y esa es la que vas tú captando en tu razón, en tu pensamiento. Pero hoy Dios quiere que tú, que te conectes con ese Jesús que fue capaz de encontrar al Padre en Él. Y ese es el camino, por eso Jesús nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Y es como lo comprendo yo, hermano, en el que te dice: échate un clavado hacia adentro, échate un clavado hacia tu corazón, quitando todas esas cosas, todas esas penumbras, y te vas a dar cuenta que el que habita en tu corazón es amor, y que es un amor eterno, que siempre ha estado ahí. Por eso es la invitación de que podamos ir nosotros abriendo nuestro entendimiento y quitando a lo mejor nuestra coraza, que son nuestros pensamientos.
Y desaprendiendo, ¿verdad? Desaprendiendo todo aquello que de una u otra manera pareciera que se encarna en uno, ¿no? Y no nos permitimos sentirnos amados, y no nos permitimos sentirnos confiados, como tú lo dices, de este amor eterno, de este amor en donde ya estábamos en el pensamiento del Padre mucho antes de estar en esta vida, ¿no? Porque ya nos tenía concebidos, porque ya nos tenía amados. Y tan importante es esta imagen Y es hasta un ciertamente contradictorio cómo nosotros, sobre todo los que nos decimos cristianos, pues vivir en estas inseguridades, en estos miedos, en estas angustias, cuando Jesús ya nos vino y desde el antiguo decíamos, pero nos viene a mostrar este rostro amoroso del Padre, ¿verdad?
¿No parece así que en el mismo libro del profeta Jeremías, versículo 29, versículo 11,
Capítulo
repito,
29.
capítulo 29, versículo 11, dice la palabra: solo yo sé bien cuáles son los planes que tengo sobre ustedes, oráculo del Señor. Son planes de paz y no de desgracia, de darles un futuro y una esperanza, palabra de Dios. Y esa es la imagen que tenemos que ir entendiendo y comprendiendo nosotros, que Él quiere
Lo
paz,
mejor.
paz para tu vida y darles una esperanza.
Sí, lo mejor para cada uno de nosotros. Pues muy bien, quédense con nosotros. Regresamos después de este pequeño corte comercial. Están escuchando En Contacto con la Sagrada Escritura. Estamos de regreso en Contacto con la Sagrada Escritura con el tema La imagen de Dios. Y antes del corte estábamos hablando de este amor eterno, ¿verdad? Que Dios nos tiene y que inclusive desde antes de nuestro nacimiento ya estábamos en su pensamiento, ya estábamos en su corazón porque nos ama profundamente, como nadie nos ama.
Es correcto, y reforzando está en el capítulo 1 del profeta Jeremías, versículo 5. Antes de que yo te moldeara en el vientre materno, ya te conocía. Ese Dios amoroso, ese Dios creador misericordioso, ya nos conocía. Y luego, posteriormente, leíamos en el capítulo
31, 31:3.
31:3. Dice que te he amado con un amor eterno, o sea, Dios siempre nos ha amado. Y posteriormente nos fuimos al capítulo 29, versículo 11, donde dice: son planes de paz y no de desgracia, de darles un futuro y una esperanza. Esa es la imagen que Dios tiene hacia nosotros, darnos, tiene planes de paz y no de desgracia, de darles un futuro y una esperanza. Y esa es la invitación que hoy quiero que recibamos todos, hermanos. Un futuro de paz y de esperanza.
Porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque quiere que seamos plenos y felices. Y como que nosotros seguimos arraigados y no queremos dejar soltar esa imagen y ese miedo y esas angustias y vivir como si no tuviéramos un padre que nos ama. Y no es nada más de decirlo, hay que experimentarlo, ¿verdad? Y me gustaría que nos fuéramos ahora a estas experiencias que tuvieron algunas personajes, se puede decir, o personas en el tiempo de Jesús, y vamos a ver cada una de estas situaciones que pasaron, que como ellos, nosotros también pasamos en nuestra vida y tenemos esas mismas actitudes, ¿no? Y pues el primero que quisiéramos ver es a Pedro. A Pedro, y lo vemos en en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 8. Si me haces favor, Chuy.
Sí, dice la palabra: cuando Simón Pedro vio esto, se postró a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Palabra de Dios.
Te alabamos. Y bueno, para dar un poquito de preámbulo, aquí lo que había sucedido es que Pedro había sido testigo de primero de una predicación de Jesús y después de una pesca milagrosa, ¿no? Ve cómo Jesús tiene esta palabra y se hace y se cumple lo que él dice. Entonces, al ver esta magnitud, al ver este poderío del Señor, pues se repliega, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? Yo no soy digno de ti, yo soy pecador. ¿Y cuántas veces nosotros también nos da como que miedo, sabemos de este amor, sabemos del poder de Dios y nos sentimos indignos y lo alejamos, ¿no? ¿No? No es Dios quien se aleja, sino nosotros nos cerramos a esta gracia.
Es correcto, y yo quiero que nos enfoquemos en esta palabra que dice, aléjate de mí, Señor. Como decía Laura, somos nosotros mismos los que tenemos esa actitud donde no nos sentimos dignos, o donde nos sentimos que Dios, volvemos a lo mismo, tenemos una imagen donde a lo mejor hemos sentido que Dios nos ha castigado porque hemos sufrido de todo en la vida, problemas económicos, problemas de salud, situaciones en familia. Entonces nos vemos como que Dios se ha alejado de nosotros. Y no es esa situación, hermanos. Lo que les digo es, Dios es amor y vive en ti. Pero aquí, este pasaje, me mueve mucho porque es una actitud que muchas veces podemos nosotros tener en nuestra vida. Decir, no, Señor, aléjate de mí.
No soy digno, ¿verdad?
No soy digno o estoy enojado contigo porque mucha gente hoy en día, porque perdió un ser querido. Ahorita hay mucha gente que tenemos conocidos que han perdido la vida con el tema de la pandemia. Y a lo mejor, imagínense esas situaciones complicadas de vida donde no han tenido la oportunidad de despedirse y queda ese rencor en el corazón del ser humano. Y muchas veces ese rencor es hacia Dios porque piensan que Dios está castigando. Por eso dicen, aléjate de mí. No, no te alejes. Hay gente que me ha dicho a mí muchas veces, ora por mí, tú que estás más cerca de Dios. Y yo les digo, no te alejes de Dios, no alejes a Dios de tu vida. Porque es un Dios de misericordia. Todos sabemos ya la historia que pasó con Pedro. Pero esta fue la primera actitud de Pedro. Una de las primeras actitudes de Pedro cuando vio la acción de Jesús en la vida. Una pesca milagrosa donde dijo, no soy digno, Señor. Y todos sabemos lo que ya pasó con Pedro después.
Así es. Y fíjate que, como tú lo dices, muchas veces en la vida le echamos la culpa a Dios de cuestiones o de circunstancias, pues que pues realmente no es que Dios no lo mande, ¿verdad? Simplemente vivimos en un mundo complicado, en un mundo imperfecto, en un mundo donde pues mucho tiene que ver la acción de los demás y la propia nuestra, ¿no? O sea, nuestra propia acción, perdón. Y es lo que nos sucede en la vida. Y ahorita comentabas algo que me recordó este otro pasaje del ciego de nacimiento, que le dicen, es que, ¿quién pecó, verdad? O sea, ¿fue mi causa o fueron mis padres o quién fue? Si gustas, es en el Evangelio de San Juan, es el capítulo 9, versículos del 1 al 3, si me haces favor nada más para recordar justo ese momento que Jesús le está hablando a estas personas, ¿no? Recordemos que en tiempos de Jesús, cualquier enfermedad se creía que era un castigo de Dios. Cualquier enfermedad se creía que era una maldición, un castigo, me lo merezco, ¿quién es el culpable, no?
Así es, está en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, versículos 1, 2 y 3. Y dice, al salir del templo, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús contestó, ni él pecó ni sus padres, sino que nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Palabra de Dios.
Te amo, Señor.
Como mencionaba Laura, a veces pensamos que una situación, hermanos, en nuestra vida complicada, cuando vemos una enfermedad, cuando vemos una situación económica, cuando vemos una cierta situación complicada en la familia, pensamos que Dios nos está castigando, ¿no? Y no es así. Es ahorita la invitación que nos hace nuestro Señor Jesús es volvernos hacia el Padre, voltear la vista al Padre. No voltees tu vista a la situación, No voltees a ver la vista al problema económico, a la pérdida de trabajo, porque ahí te estás ahogando tú. Ahí estás ahogándote en tus pensamientos y en tus preocupaciones. Ahí solamente te estás llevando a un abismo de oscuridad. Y hoy Jesús nos dice, no has pecado, no te está yendo mal porque te portaste mal. Son situaciones. Es necesario que tu vista voltee hacia el rostro del Padre, que está en ti, hermano, está en ti. Tienes que voltear con eso y quitar esos pensamientos que están metiéndote ruido y te están ahogando. Tú mismo te estás ahogando. Tú mismo, esas situaciones te ahogan a ti. Tú mismo te estás ahogando. Y hoy Jesús nos dice que voltees al Padre, porque ahí es donde tú vas a retomar esa paz, esa esperanza, ese futuro promisorio que nos lo anuncia en el profeta Jeremías.
Así es, porque somos nosotros mismos los que nos cerramos a estas gracias de Dios. Como tú dices, al enfocarnos solamente en lo que vemos nosotros como negativo, porque no hay confianza, porque no tenemos esa seguridad de que Dios está, porque volvemos, es la imagen que tenemos de Dios. Por eso es una tarea pues de vitalicia, ¿verdad? El ir nosotros rompiendo estas imágenes que tenemos como muy arraigadas, que nos limitan, que no nos dejan ver realmente la realidad, que es que tenemos un Padre amoroso que vela por nosotros, que es un Padre que está al pendiente. Y como decía, y ahorita lo hablábamos del profeta Jeremías, pero hay muchas otras citas en donde se nos muestra este amor misericordioso del Padre, y cómo Jesús viene a romper esas ideas. Recordemos, en tiempos de Jesús, estas enfermedades y estas cuestiones malas creían que era porque era un castigo de Dios, ¿verdad? Y tristemente, muchas veces así nos pasa. Pero bueno, vamos a quédense con nosotros. Estamos de regreso después de este pequeño corte comercial. Están escuchando En Contacto con la Sagrada Escritura. Y ahorita estábamos hablando de el ciego de nacimiento, ese que creíamos que había sido maldecido o tenía un problema, Dios lo había castigado y que esta enfermedad era el resultado de eso, ¿verdad? Y hablamos de esta culpa que creemos que por nuestra culpa nos va mal y no nos sentimos amados por Dios.
Es correcto, y lo importante, recuerden esa palabra en Jeremías 29, 11. Solo yo sé bien cuáles son los planes que tengo sobre ustedes, oráculo del Señor. Son planes de paz y no de desgracia, de darles un futuro y una esperanza. Sí, paz y no de desgracia. Es importantísimo que recordemos esto y que no nos hagamos daño. Cuando digo no nos hagamos daño, ¿cuántas veces nos vamos a la cama con un problema y no lo soltamos, y no lo soltamos, y no lo soltamos, y solamente nos estamos haciendo daño nosotros? Por eso lo que nos dice el Señor no son planes de calamidad, son planes de paz y no de desgracia para cada uno de nosotros. Pero es volver, que nuestra oración en la noche sea de confianza, sea de ese amor, de tener ese contacto con este Dios vivo en nuestra vida, que no nos vayamos intranquilos a la cama, que podamos tener esa paz que Dios nos promete.
Y confiar en ese amor de un Dios que nos ama desde antes de que existiéramos, ¿verdad? En este mundo. Es un Dios que nos ama infinitamente. Y bueno, otro de los casos que queremos ver sobre esta actitud es la de la mujer adúltera, ¿verdad? Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11, si me ayudas, Chuy.
Sí, dice la palabra: Jesús se levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Y cómo es importante, ¿verdad? Esta palabra de Jesús que dice, tampoco yo te condeno. Porque cuántas veces, como decía ahorita Chuy, somos nosotros mismos los que nos hacemos daño. Somos nosotros mismos los que nos estamos juzgando, los que nos estamos criticando. Esa voz interna que no nos deja liberarnos realmente, ¿verdad? Que no nos deja confiar realmente en este Padre amoroso que tenemos. Es como Jesús le dice a ella, pues nadie te está juzgando, nadie te está criticando, nadie te está pidiendo cuentas, tampoco te las pido yo, tampoco Dios nos pide y nos está viendo con una lupa de juzgarnos, sino que es una mirada misericordiosa, es una mirada de amor, ¿verdad? La que Dios nos tiene.
Así es, y nosotros como católicos que tenemos el sacramento de la reconciliación, ¿cuántas veces nos puede pasar que a veces vamos al confesionario y confesamos todo y luego de repente se nos olvidó algo y lo traemos cargando? Ah, no lo dije, no te sientes perdonado como tal. Entonces es importante que podamos caminar con esa fe, con esa seguridad, con esa experiencia de un Padre que está en nosotros, vuelvo a insistir, pero que necesitamos nosotros dejar esa carga, esa piedrita que traemos ahí. Es una acción, es una acción del día a día, hermanos. Es como, así como nos tenemos que alimentar para poder vivir, nosotros tenemos que alimentar siempre el espíritu, y el espíritu se alimenta con esa, comiendo y asimilando la palabra de Dios y encarnándola. Pero la palabra de Dios no puede existir en tu corazón coexistiendo con tus criterios humanos. Si existe una o existe la otra, y como dice el Señor, no ahogues la palabra de Dios en tu vida, no la ahogues con tus angustias, porque la semilla tiene que caer, y lo único que nos pide el Señor es tener la fe del tamaño de la semilla de mostaza para que pueda, pero tiene que caer en esa tierra fértil.
Y a nosotros, ver, docilidad, ¿verdad?
Somos los que la ahogamos, esa semilla, y entonces esa palabra no existe. Por eso tenemos que vivir, y cuando tú vives confiado, cuando tú vives en ese amor, pues tu vida es más, tú vives más alegre, más feliz, vives sin preocupaciones, vives confiado, trabajas, como dices, trabajas, pero ya no trabajas con esa, como esa carga que tienes que hacerlo, ya no vives tampoco angustiado por mañana, que cómo vas a pagar las cuentas, porque vives en esa confianza, en esa fe, y que estás haciendo todo lo posible de lo que está a tu alcance para seguir adelante. Esa confianza, ese amor lo tienes que tú arraigar, que esa semilla caiga en tu corazón, y que esa parte, cuidar esa semilla que es la palabra de Dios, hay que cuidarla para que pueda empezar a crecer en ti y dé frutos, y frutos en abundancia.
Y como bien lo dices, hay que experimentar, no es nada más de saberlo, hay que experimentarlo. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo experimento esto, verdad? ¿O cómo le hago para soltar estos miedos, estas angustias? Y pues lo acabas de decir, la clave es acercarnos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos? Pues a través de la oración, a través de ver el rostro de Jesús, de ver sus actitudes, de saber más de él, porque la realidad es que nadie puede amar a alguien que no conoce. No amamos a un extraño, amamos a quien conocemos, ¿verdad? Entonces sería acercarnos y tener esa confianza, como decías ahorita del confesionario. Dios ya te perdonó, Dios ya te ama así como eres. Y yo siempre me pongo, uno que es padre de familia lo puede ejemplificar o ver en los hijos, ¿no? Cuando uno tiene hijos, tú los amas, independientemente si ese hijo se equivocó o no se equivocó, si cumple o no lo que tú quieres de él, tú lo amas a pesar de, porque porque es un amor, es parte de tu ser, ¿verdad? Es parte de alguien que, bueno, con mucho mayor razón, Jesús o Dios nos ama, ¿verdad? Independientemente de cómo nos compartamos, ¿no? Y bueno, hay otra cita que quisiéramos retomar el día de hoy de otra mujer, de una mujer que está en búsqueda, pues, de esta salud.
Sí, está ubicado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 34. Capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, versículos 25 al 34. Dice la palabra: había una mujer que padecía derrames de sangre desde hacía 12 años, que había sufrido mucho con numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin obtener ninguna mejoría. Al contrario, empeoraba más. Cuando oyó hablar de Jesús, se abrió paso entre la gente y tocó por detrás su manto, porque pensaba: si al menos toco su manto, me sanaré. De inmediato dejó de sangrar y notó que su cuerpo había sanado de su mal. Jesús, al darse cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió a la gente preguntando: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te apretuja y tú preguntas quién me tocó? Jesús, sin embargo, seguía observando a su alrededor para descubrir quién había sido. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, porque sabía lo que le había sucedido, se acercó a Jesús, se arrojó a sus pies y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Palabra de Dios.
Te amo, Señor.
Hoy, hermano, quiero invitarte a que tengamos esa actitud de fe. Es una actitud de fe, de acercarte. Hoy el mundo, las situaciones que vivimos, necesitamos personas de fe, personas que den esos pasos de fe. Y esa fe se suscita en tu corazón. Es acercarte al Dios vivo, al Dios que quiere planes de paz y de esperanza para tu vida, que quiere situación de alegría, de abundancia, de que no vivas ahogándote en el miedo, que cambies esa distorsión que tienes creada del Padre, que ya no pienses que hay un Dios castigador por lo que te está sucediendo. Hoy nos muestra a esta mujer que había sufrido mucho, dice la palabra, casi 12 años, y se había gastado una fortuna en sus malestares. ¿Cuánto te has gastado tú? A lo mejor no económicamente, no lo sé. ¿Cuánto tiempo has gastado tú buscando otras cosas? ¿Cuánto tiempo has buscado tú o has gastado tu tiempo en situaciones que no te generan nada, que te están generando angustia, que te generan pobreza, que te generan ese rencor hacia los demás? Hoy, no importa el tiempo que tú hayas invertido, lo que hayas gastado en tiempo, en dinero, en esfuerzo, hoy te podemos decir que hay una imagen, un Dios vivo, un Dios que manifiesta al Padre. Y como nos decía Jesús en el Evangelio de San Juan: ya no crean por mis palabras, crean en las obras. Y hoy podemos decir que tenemos esa bendita y misericordiosa presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Acercarte y pensar que Él puede sanar, porque un corazón con paz, un corazón lleno de amor y de esperanza, puede transformar completamente tu vida, transformar tus pensamientos, transformar tu situación de salud. Porque una persona que mira problemas económicos, una persona que mira enfermedad, es lo que tienes. Hoy Jesús quiere darte esperanza, hoy Jesús quiere darte el amor, hoy Jesús quiere darte la misericordia, y que no estás siendo juzgado por lo que has hecho. Hoy te invita a que des ese paso de fe y te acerques. Acércate a la comunión, acércate al confesionario, acércate a la palabra de Dios. Toca a Jesús con su palabra, toca a Jesús con la Eucaristía, tócalo también en la misericordia de la confesión. Hoy Jesús te quiere transformar y sanarte como esta mujer que había invertido 12 años de su tiempo, 12 años de su dinero, 12 años bajo sus criterios humanos, queriendo resolver una situación. Hoy no es con tu mentalidad, no es con tu razón. Hoy Dios te quiere decir, acércate a mí, no te voy a juzgar y verás que transformaré tu vida, como transformó la vida de esta mujer.
Así es, y tener esa confianza de que el Señor nos va a dar ese amor, nos va a dar esa paz, porque es un Dios que nos ama, ¿verdad? Y bueno, esto nos hace otra vez recordar que Cristo, que Jesús es realmente ese rostro del Padre. Cristo nos viene a decir cuál es realmente la naturaleza del Padre, que es un Padre misericordioso, que es un Padre amoroso, que es un Padre que nos va a dar y que nos ama mucho más que el Padre terrenal, ¿no? Y se nos viene una cita del Evangelio de San Lucas, donde Jesús está hablando precisamente de esto, de esta comparación de este Padre terrenal con el Padre amoroso en el cielo. Es el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículos del 11 al 13.
Dice la palabra, ¿hay entre ustedes algún padre que le dé una serpiente a su hijo si le pide un pescado? ¿O le da un escorpión si el hijo le pide un huevo? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra de Dios.
Así es un Padre amoroso que primero ya sabe qué es lo que necesitamos, que nos quiere para nosotros solamente lo bueno, solamente las cosas. Y como dice Jesús en esta cita, nadie de ustedes le da a su hijo algo que le hace daño. Dice, y ustedes pues no son perfectos, no son buenos como mi Padre es bueno. Entonces, tengamos esa confianza, tengamos ese abandono en Dios, en creer que Él nos va a dar, y que más que el Espíritu Santo, ¿no? Que es toda su gracia, que es todo su amor, es toda su bondad. Y quisiera que nos fuéramos a otra cita que me encanta, que es del Evangelio de Mateo, capítulo 6, que Jesús nos dice, no se angustien, ¿verdad? No te mortifiques, Dios está viendo y velando por ti. Si me haces favor, Chuy, capítulo 6,
capítulo 6, versículo en adelante. Del 25 al 34. Por eso les digo, no estén angustiados por su vida, pensando qué comerán o qué beberán, o por su cuerpo, pensando con qué se vestirán. ¿No es más importante la vida que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Observen cómo el Padre Celestial alimenta a los pájaros del cielo, que ni siembran ni cosechan, y tampoco almacenan en graneros. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes, a fuerza de angustiarse, puede añadir un solo instante a su vida? ¿Y por qué están angustiados por la ropa? Fíjense cómo crecen las flores del campo, que no se cansan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como una de ellas. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y que mañana se arroja al fuego, cuanto más a ustedes, gente de poca fe. De modo que no se angustien preguntándose qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que se preocupan de todas estas cosas son los paganos, mientras que su Padre Celestial ya sabe que ustedes necesitan todo esto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Pues ya se nos va a acabar el tiempo, pero yo creo que esto es una tarea de todos los días, hermanos. Una tarea de estarnos haciendo conscientes, de sabernos amados por Dios y recordar esta cita bíblica de Mateo 6:25 en adelante. No se angustien, tienen un Padre que los ama. Y yo creo que con esto pues cerraríamos el día de hoy, ¿verdad, Chuy?
Dios les ama y esta es la imagen que Dios quiere para todos nosotros. Un Dios de amor, lleno de misericordia y de bondad, planes de paz y de esperanza, no de calamidad.
Así sea. Pues Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.